buenas noches. ¿Cómo está Panchito Marín, Pablo Ormazábal, nuestra querida Gloria Lyon? Estamos... ¡Aplausos! ¿Cómo Bravo. Están?
Estamos contentos porque hemos logrado una cierta regularidad para sacar para Normalia. Acá contento con nuestro nuevo integrante también. Tercer programa que lleva este Paranormalia 2.0.
¿Cómo te has sentido, Pablito, en este recorrido?
Muy integrado.
Excelente. Lo escucho y lo único que espero es que llegue este día para poder hacer el programa para todos los auditores y para ustedes también.
Bueno, de esta noche nos vamos a traspasar al mundo paranormal. Cuéntanos, Pati.
¿Qué quieres que le cuente?
No sé.
Y aquí estamos viendo con Julito. Oye, que me dejaron.
Un saludo a Julio.
Mis queridos efectos de radio controlado. Ahora. Tuvimos una.
Pati, no tienes esa.
Ahora voy a tener que hacer todo manual. Voy a tener que aplaudir, voy a tener que buchear. Todo manual.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los efectos?
Oye, mira. Hoy día, o sea, esta noche va a ser muy especial porque tenemos novedades, ¿sí o no, Panchito Marín? ¿Con qué nos vas a sorprender en reportajes?
Un tema que no deja ser candente y muy actual. Principalmente las acusaciones de pedofilia de la Iglesia Católica. Así que bien espinudo, bien actual y bien acorde a también un tema bien paranormal también.
Un temazo que ha estado latente en la palestra nacional. Vamos a estar con noticias seleccionadas esta vez por nuestro querido Gitano Ormazábal.
Exactamente.
En los videos, Gitano.
Aquí hay unos videos bastante buenos, bastante entretenidos para que lo vean, realmente. Una cosa impresionante.
¿Y la Yoji? ¿Con quién nos va a sorprender la cosa más bella?
Bueno, en esta ocasión en el exorcismo, en la sección ¿Quién necesita un exorcismo? Les voy a dejar ahí en la pauta, por mientras, sobre una arañita farandulera, Maite Orsini, que estuvo en la palestra, pero no vamos a hablar específicamente del hecho de el que le pegó a la carabinera y el que subió al edificio.
Oye, solamente he visto portada, así que no entiendo nada.
Patricia, o sea, ha hecho otras cosas en Parque Forestal.
Falta de respeto. Esa es una experiencia paranormal que les voy a contar en algún momento cuando se dé la ocasión.
¿Alguna cita con la luna?
Tuve una cita con la luna, Gitano.
¡Ay, qué romántico!
Ahí les voy a dar un canapé de lo que fue para que después vamos a investigar con todo a estos sucesos paranormales que rodean la ciudad de Santiago. Pancho Marín, usted lo pidió, así que presente su tema, por favor.
Un tema del último disco de Mago de Oz de Atlántida, Gaia 3, se llama Sueños Dormidos y se la dedico a mi querida amiga, compañera, pareja, Gloria Lyon. Así que estamos pronto a cumplir
a casar, ¿no?
Ay, Pancho.
Pancho, no adelantes nada, porque a la vuelta de esta canción nos cuenten qué va a ser romance furtivo que hace que toda la gente lo siga las noches paranormales después de las 10.
Y esto es Sueños Dormidos de Mago de Oz.
En la JGM, no se vaya.
Sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Pues se congeló el calendario y se fugó su memoria con lo vivido. Hay que ver cómo duele rebuscar en el diario y saber que te falta, que te han secuestrado. Me he convertido en luz para
estamos de vuelta. Lo importante no es llegar. Confito Fae de fondo. Fae, si iba a decir.
Confito Fae.
Confito Fae.
Un clásico de Camper Don Malia. Hemos tenido mucha música un poco pachanguera. Ahora falta algo más de rock clásico.
Exactamente, algo latino.
Latino, porque si es latino es bueno. ¿Sí o no, Yoya? ¿Qué está tomando, Yoya?
Agüita.
Se está tomando los remedios.
¿Qué dicen ahora?
Agua. No se oxide, Gloria.
Oye, esta música que nos acompaña, porque vamos a dar inicio nuevamente a una revisión de las noticias que nos acompañan acá en Paranormalia. ¿Quién parte ya dentro del estudio?
Panchito Marín, el decano.
Esta es una noticia de nuestro querido presidente Sebastián Piñera, que la edición anterior lo hicimos un poquito pebre.
Hicimos bueno, un exorcismo.
Un exorcismo, po. Claramente.
La Yoya se lo hizo desde el teléfono.
Todo conectado.
Aprobación a Piñera cae 2 puntos y llega a 50% durante abril. El mandatario registró una leve caída de 2 puntos porcentuales, pero el respaldo a la gestión del gobierno cae 9% durante el último mes. Wow.
¿A qué se deberá esto, Francisco, según tú?
En la primera encuesta que salió después de que asumiera Piñera, salía que su gobierno tenía mucha más popularidad y aprobación que su propia gestión como presidente. Algo súper extraño si se compara, por ejemplo, con la anterior administración, con Michelle Bachelet, que ella tenía más alta aprobación, incluso llegó al 84%.
Era lo contrario, po.
Sí, claro.
Yo no sé de cuándo habrá un presidente que haya tenido un 50.
Como la mitad de la población que lo aprobara.
Claro, o sea, si tú te pones a comparar básicamente lo que él, un poquito menos de lo que él obtuvo en la elección presidencial, que sacó un 52%. Es que
exacto. Quiero,
tanto está por ahí.
Yo quiero acotar algo. Yo creo que hay algo, un fenómeno quizás que le pueda interesar a los sociólogos o a los cientistas políticos, que ahora la gente, por lo menos en Chile, disocia entre lo que es la cara visible de un gobierno y la competencia de sus instituciones y las personas que vienen detrás. Ante las personas, para darle un porcentaje, como que ponía todo en la misma bolsa. Por ejemplo, si Arturo Alessandri tenía, un ejemplo, un 60 o un 70%, era hacia todo lo que trataba también su gobierno y las personas que venían detrás, pero ahora las personas tienen la capacidad,
exacto,
para bien o para mal, de disociar lo que es una cara visible de un gobierno, como en este caso un presidente, y lo que hay detrás de él.
O sea, los ministros, el gabinete. Ahora quiero, no es por defender a Piñera tampoco, porque no
si
me gusta ni quiero hacerlo.
En un
pero,
programa diverso, democrático.
Exactamente, pero recordemos que Bachelet, mi presidenta, ella en un principio tuvo un porcentaje de aprobación bastante bajo, cercano a los 34-36%, a cerca de los 2 años más o menos. Así que igual, bueno, está empezando en nuestro presidente. Esperemos que le vaya bien, porque en realidad si le va bien a él, nos va bien a todos, ¿no es cierto, Pati?
Claro que sí.
Pati no contesta.
O sea,
llegué más bueno, parece.
Perdón,
¿eh?
Perdón,
sí,
perdón.
Más benevolente. Bueno, pero yo quiero hacer la última acotación, que Bachelet tiene algo que Piñera nunca va a tener, que es cariño.
Exactamente.
Bueno, y varias cosas más, porque
tiene 2 pechos, lente.
Sí, pero algo que le influye en la votación y en el cariño hacia la gente. Ella es una persona súper
simpática. Bachelet 2014, vamos.
Sí, la cuartita es una persona.
De hecho, a mí me tocó ir a cubrir ciertas cosas cuando estaba ella. Y ella es muy cordial con los periodistas. Se acerca, incluso te abraza, te saluda de beso y te toma la mano. En cambio, Piñera es una cuestión que tú la ves como mucho más lejana a una persona que como que siempre anda psicopateado, como que poco menos le vaya a destruir su carrera.
Se pone muy nerviosa ante las cámaras. Un dato no menor.
Es algo para la gente que está haciendo su pega como los periodistas, algo bastante desagradable.
Exacto. Piñera es como Silvio Sarkozy, una mezcla entre estos dos tipos, pero
tiene
al peo,
que,
en realidad.
Yo creo que si se aprende a relajar con los medios, su popularidad, independientemente de cómo lo haga, va a subir.
Pues ese tipo habla, se muestra tan mal. Habla, está mal orador.
Sí, es cierto.
Habla mejor en inglés que en español.
Pero eso se puede aprender. Pobrecito. No, quizás para algunas personas es un talento, pero para otras.
O sea, bueno, orador es
presidente. No lo vamos a aconsejar.
Salvo Lagos.
Bueno, pero de acá.
¿Alguien aprueba aquí a Piñera la gestión que ha hecho hasta el momento?
Y Pablito me mira.
¿Qué
está tratando de decir, Pablo?
No, nada más. Aprueba, no dije prueba.
Yo creo que lleva muy poco tiempo como para saber si lo está haciendo bien o mal, pero hasta el momento.
Mejor vamos a la otra noticia.
Sigamos.
Vamos, Pablito.
Sigue Gloria, ¿no?
Sí, chicos, vamos a seguir en la palestra nacional, pero ahora nos vamos a alejar un poco sobre el gobierno y de nuestro querido Tatán hacia el Ministerio de Salud específicamente. Bueno, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, llegó esta mañana hasta el Hospital de San José de la Comuna de Independencia para reunirse con la joven madre que ayer dio a luz a su pequeña hija en el baño de dicho centro asistencial mientras esperaba ser atendida. ¿Qué les parece esto? Bueno, ¿sabes qué? A mí me dio bastante, no sé si rabia o repudio esta situación, porque yo veía al padre de la guaguita, al esposo de la mujer y otros familiares que estaban, entre comillas, por decirlo de alguna manera, emputecidos con esta situación, porque con esto no solo ponen en vía el riesgo de la guagua, sino de la madre. Y la guaguita nació sana, pero con infecciones que se transmitió. Bueno, aparte tienen que entender que nació en un baño. Es una parte muy infecciosa.
Así es.
Es lamentable, porque eso no pasaría, por ejemplo, yo creo que la clínica Las Condes o la clínica alemana. Es lamentable que las personas tengan que pasar...
Es el gran problema que tiene...
Por la gente, por ser pobre, o sea, eso no
es
puede
ser... Es el gran problema que tiene nuestro país.
Atropellándonos con el gitano hermosado.
Dígalo nomás.
¿No hubo ni una declaración por parte del hospital?
De hecho, la familia pretende demandarlos. No sé si ya lo habrá hecho, pero hubo una declaración por parte del director del hospital diciendo de que pedían disculpas a la familia, pero que había sido... O sea, tomaron responsabilidad, pero no sé si lo iban a indemnizar de alguna manera.
Pasó algo súper extraño, que el mismo día donde se supo que esta guaguita había nacido en el baño, se llevaron los cuatrillizos, que también nacieron en el mismo hospital San José. Se lo llevaron con bombo y platillo, con harto reporteo mediático.
Y una de las guaguitas murió.
Sí, sí, así que también
Después de haber nacido.
Sí, no, el hospital ahí cuestionado, como de antaño Félix Burnes o el hospital regional de Talca. Bueno,
yo creo de que en un país puede fallar muchas cosas, pero la salud y la educación, por ejemplo, tengo entendido que la posta central, mucha de la gente indigente, los vagabundos, claro, duermen ahí, sobre todo en esta época que está haciendo frío. De hecho, hace poquito tiempo murió un indigente.
Murió en el cielo.
Porque no lo dejaron entrar a la sala de espera porque la gente que va alega.
Yo no sé qué le pasa a este país que no tiene una política de salud buena. O sea, no puede ser de que guagua estén naciendo en el baño. O sea que realmente va a sonar feo, porque realmente caguen una guagua es bastante, bastante feo, es bastante poco...
Creo que puede pasar una
higiénico,
alguna vez,
poco higiénico,
creo que puede pasar una vez por un error muy grande, una negligencia, pero no puede ser que las personas porque no tengan dinero para pagar...
Las personas merecen dignidad.
Es una cuestión de dignidad, de casi derechos humanos.
Todo se solucionaría si la clínica Las Condes o la clínica alemana pudieran abrir sus puertas de una vez por todas para la clase baja y la clase media. Sería bonito, ¿eh?
Pero no creo que lo hagan.
Pero sería bonito que lo hicieran. Una crítica para todos ellos.
Es que el problema de la distribución de recursos, queridos paranormales, que se siga destinando más plata a armamento, la plata que sea del royalty.
Así,
exacto. Con una educación y una salud como las...
Pelotas.
Soberanas. Pancho Marín. Oye, está lleno de stock aquí, bro, distrayéndonos.
Un saludo a Gino, por favor.
Gino quiere hacer una acotación.
A ver, ¿qué pasa?
Queridos amigos paranormales, les informo que quedan 45 minutos de Beltane, el día más mágico del año. Una de las celebraciones celtas tradicionales. Y que como están hablando de guaguita, me acordé, porque esta es una fiesta celta que se celebra cuando está el sol en Tauro y justo enfrente de la luna en Escorpio, el eje de la magia, y los bebés nacidos en esta fecha eran benditos y eran cuidados por toda la tribu. Era, bueno, eso está en parte de la cultura druídica. Un pequeño detalle paranormal.
Mira, Gino, mira, algo paranormal.
Gracias, Gino Stock, ahora entiendo el todo.
El dato freak.
Oye,
un saludo a todos, Césima. A Odín, un saludo a Odín.
Pancho Marín.
¿Me toca vos, Pati?
¿Qué pasa, Pati?
Por favor. Confunda, pero no ofenda, por favor.
No se sienta mal, Pablito. Dele nomás. Está en confianza. Está en su casa.
Gracias, Lore.
Ya, Pablito.
Ahora nos vamos a cambiar hacia lo internacional. En lo extranjero. Nos vemos, Gino. Cuídese.
Gracias.
Se está despidiendo. Que estés bien. Lula da Silva, elegido la persona más influyente del mundo por la revista Time. Time ha seleccionado al exmandatario Clinton, de 63 años, para liderar la sección de su variopinta lista dedicada a los héroes por su labor como enviado de Naciones Unidas a Haití. Sin embargo, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva es la persona más influyente del mundo, según la revista, que hoy dio a conocer un listado en el que también incluye a la cantante Lady Gaga, aunque no lo crean, y otras personas como algunos chinos, franceses y mexicanos.
Estamos diciendo entonces que Lula da Silva,
es el más grande.
Y Lady Gaga
Ellos son los más grandes. Los más grandes del mundo.
Son los personajes más influenciadores del mundo. Pero ¿sabes qué? No me lo hubiera esperado de Lula. Yo lo encontraba como con un perfil más bajo.
No, pero típico de Lula Silva y de su país Brasil, que siempre ha tenido un aire de potencia, de mostrarse frente al mundo como una nación desarrollada.
Exacto. Brasil es grande, si lo que le falta es la plata para poder convertirse realmente
en el ingreso, la pobreza que existe.
Sí.
Yo creo que hay que tener en cuenta de que la bolsa de Sao Paulo es la cuarta más importante del mundo. O sea, no deja de ser un indicador importante, y sobre todo para Chile siempre nos va a convenir tener buenas relaciones
no, y además
con Brasil.
El tema cultural de Brasil, o sea, que se ha propiciado, se ha desarrollado en el último tiempo, es inigualable. O sea, un país que vive de lo suyo, digamos, no sé, como los mexicanos, los venezolanos, que viven con cosas propiamente de ellos y que, evitando las importaciones, digamos, culturales, ellos, o sea, se expanden hacia Latinoamérica.
Para lo que no entienden mucho de lo que está hablando Pablito, él se está refiriendo, para interpretarlo, a que él, con las materias primas del país...
De veras que yo le hablo a gente culta.
Se industrializan y venden sus propios productos, ¿no es cierto? Como la fábrica de chocolates Garoto.
Qué grande chocolate.
Qué grande chocolate.
Qué cosa.
Son considerados uno de los mejores chocolates del mundo, chicos.
Es rica como mexicana Patricia que está ahí.
Pero quiero hacer una acotación pequeña sobre...
Yo considerado como un chocolate Garoto.
Pero nada más.
Garota.
Chicos, quiero añadir algo sobre Lula, que en Brasil, si uno va, la gente, aunque quizás tenga ciertas disidencias políticas, la gente lo quiere mucho. Y eso se debe a que este personaje no tiene grandes estudios. No sé si ustedes saben que él era un hombre de la favela, que llegó a ser presidente. Es un hombre querido, un hombre humilde.
No tenía mucho estudio, claro.
Es un hombre humilde que ha sabido de alguna manera sacar y empujar a Brasil. Y uno de los principales problemas de Brasil es todo el tema de las favelas, que hay mucha droga, muchas mafias.
Es que
ese es el peor problema.
Exacto. Lo que pasa, cabrón, es que lo bueno de todo esto es que Brasil es uno de los países con más desarrollo, digamos, social, por una persona que viene desde abajo, una persona que sabe los problemas que tiene. Maravilloso que Lula esté ahí como el más influyente.
Y que no esté dando jugo como otros personajes de Latinoamérica, que también son populistas, sino que trata de sacar con proyectos reales a su país adelante.
Así es.
Grande Lula. Sí, se merece el cargo. Bueno, un aplauso a Lula. Bravo.
Dale, tío. Lula. El Lulu.
Oye, nos vamos con la última noticia de esta noche. Manifestantes impiden la presentación de dos obras durante la Feria del Libro de Argentina. Grupos de manifestantes impiden la presentación del libro del escritor Gustavo Noriega, INDEC, Historia de una estafa, donde denuncia la manipulación de las estadísticas públicas, y el de la médica cubana Hilda Molina, Mi Verdad, durante la Feria del Libro Argentina. Esto se hace más o menos un grupo entre 10 y 15 manifestantes que se declararon peronistas activos, partidarios del gobierno. Impidieron que Noriega presentara la obra en la que relata la manipulación de los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística, INDEC, en Argentina, nuestro INE, nuestro equivalente al INE, durante el periodo que trabajó como empleado de este organismo.
Patito, quiero agregar algo. Bueno, estoy en la tarde de las agregaciones, parece. Que yo vi unas imágenes en el canal argentino. ¿Cómo se llama? El Telefe.
No, Telefe.
Claro, Telefe. Y los argentinos son de armas tomar, pues nada, acá como un gritito, no, sino que se agarraron a coscatos, combos, volaban los libros, llegaron los militares, fue todo una polémica, nunca había pasado algo así, porque para ellos su Feria del Libro es una gran fiesta, es muy importante para los argentinos, tengamos en cuenta que tienen una vida cultural mucho, e intelectual mucho más rica que nosotros, no estoy diciendo que sean más inteligentes, pero sí quiero decir que le dan más valor y tienen más acogida por parte de los gobiernos y el ciudadano.
El atentado a una presentación de un libro pasa a ser mucho más simbólico.
Claro, porque pasa a hablar como algo de una intervención política hacia su cultura.
Claro que
pero miren,
sí.
¿Quién llegó ahí?
Oye,
llegó Julito.
El rockero no ha subido.
Julito no es visita, Julito es de la casa. Julio, otra vez un saludo a las chicas.
Para que te conozcan.
Hola, ¿cómo están?
Eso salió como Raúl.
Las mataste con eso.
Grande Raúl.
Soy Julio, no Raúl.
¿Cómo están, chicas? Oye, voy a cambiar la música totalmente. Basta, nos vamos a poner a bailar. Porque es la hora del gitano, Ormas Sábado.
¡Éjale!
¿Cómo estás?
Bien, bien,
Sansan
a todos mis gallos. ¿Cómo están?
Hace un momento, bueno, cuando todavía no estaba al aire, pusimos esta canción. Y yo ya, Pancho, todo el mundo vuelto loco.
Todo bailando.
Pancho decía, sácate la ropa.
Como de la nada decía eso, Pati. Dios mío.
Que le entraba el espíritu gitano.
Eso es.
Somos unos gitanos, Pablito.
Sin comentario. Están callados que estaban chidos. Pero bueno.
Sí, es raro de ese donde se avecina su aniversario.
Está retraído. Déjale. Está pensando en qué me va a regalar. O cómo me va a sorprender.
¿Cuántas lucas va a invertir en esta nueva?
¿O en qué lugar te va a sorprender?
No, popo.
Popo.
Ya.
Bueno, cabrón.
Capitán Ormazábal, bienvenido.
Muchas gracias.
Dele, señor.
Nos vamos al ranking Paranormalia de YouTube de esta semana. En el ranking número 5, como esto se llama Paranormalia, había un video sobre un fantasma que aparece en un closet en la noche. Cuando uno... No te rías, Gloria, de verdad existen, los fantasmas existen.
¿Habrá sido el Patas Negras? O...
Como un fantasma que aparece en el closet, ese es como el que uno esconde cuando llegan visitas.
Es que el fantasma, o sea, quizá no era de otra... Bueno, el
que
tema
el fantasma
es que...
Cacha. El que cacha, cacha.
Literalmente cacha. Bueno, no. El tema es que el fantasma en el ropero, búsquenlo porque se van a impactar. Realmente es sorprendente cómo un fantasma entre medio de un vidrio aparece su cara. Y cuando abren la puerta de ese closet, de esa puerta de vidrio, no ven nada. O sea, ahí se nota que realmente estamos bajo espíritus malvados.
No será ni un efecto flight.
No, Pablo, para nada, de verdad que no. Yo confío en mis videos. ¿No confías en mis videos, gitana?
Pero, gitana, obviamente.
Estamos desprestigiando la sección de Pablo, Pati.
No. Yo estoy haciendo la pregunta que haría cualquier radio escucha. Así como.
Radio escucha, no pregunte eso. Si me...
Confía plenamente en Pablo. En mí.
Si me está queriendo pasar una olla de cobre.
Por favor.
No,
quitar requiero. No, así está bien. En el número 4, la otra vez me puse a ver publicidad de antaño. Y no sé si se acuerdan, bueno, ustedes son viejos, claro, más viejos que yo. Pero no sé si habrán visto una publicidad o sabrán de ella que se llama El Chanchito Sabrosito. Quizás nuestro amigo Julio lo puede haber visto.
¿Qué es esto,
ochentero? Es una cosa de los 70, bastante buena, donde aparece una persona. Se ríe, Julio. Un señor que aparece todo el tiempo enfrente de la cámara con un pedazo de mortadela, comiéndoselo, y al final, dura como 20 segundos, pero al final dice, chanchito sabrosito. Y es realmente su voz tan cautivante. Que me encanta. Para el número 4, para que lo vean,
para
y se
los divierta. Nostálgicos.
Para los nostálgicos, sí. Exactamente. Para todos los profesores del tercer piso. Bueno, en el puesto número 3, un video que vi hace un tiempo y bastante lindo, fíjate. Un gatito haciendo reanimación a otro gatito.
Ay, yo lo vi en las noticias.
¿Lo viste? Realmente lo que son las cosas, los animales enseñándonos a nosotros, ¿eh?
Bueno, oye, pero yo pensaba, naturaleza. ¿No será que el gato como que se tiró así como, oye, despierta, hueva? No, que estaba como langueteando y le hacía así. Oye, era realmente impactante. Pero bueno, el gato vivió, eso es lo que yo no recuerdo. ¿Vivió?
Sí, vivió. Eso sí, después se lo llevó un veterinario, una persona que estaba por ahí, lo echó como saco de, como una bolsa, como saco de papa a una caja y se lo llevó y después lo revivió con electrochoque y todas esas cosas. El gato está bien, le manda saludos, dice que no le pasó nada, gracias a Dios. En el puesto número 2 está una canción, Chop Suey. ¿La conocen de System of a Down? ¿Se le imaginan? Miren, nuestro amigo Julio asiente con la cabeza.
Se soltó el pelo.
No, está loco, está vuelto loco. Imagínense al Chavo del 8 cantando esa canción Chop Suey. Este es el mejor video que he visto de rock del momento. O sea, el hombre que se
¿cómo
dio...
¿Cómo lo tiene que buscar la gente en...?
El Chavo del 8 cantando Chop Suey. O Chop Suey, como se diga realmente. Pero el hombre que se dio la paja de hacer toda esta cosa es un ocioso. O sea, pero le quedó muy lindo, muy lindo.
¿Y cuántas visitas tiene?
Tiene casi como 2 millones, cerca de 2 millones de visitas.
¿En serio?
Sí, sí.
¿En el reventón?
Sí. No, el reventón, realmente. Y en el puesto número 1, la infaltable Wendy Zulka. Esta chica peruana que ahora está...
La que sale en el video que nos presentaste la otra vez.
Exactamente. Pero ahora sale en otro video bastante bueno. Que estos peruanos parece que...
¿Cuál es? ¿No estos es peruanos? Bueno. Uno que dice, dame...
Cuidado, Pablito.
Estos cholitos.
No, arrancamos de mano.
Es la niña que decía, quiero mi tetita.
Exactamente. Pero ahora, en vez de pedir la tetita, pide Du hast, la canción de Rammstein. Ella canta la canción de Rammstein. Es una cosa parecida a la del Chavo del 8 de recién, pero es muy bueno. O sea, hay un niñito que canta, no sé si el hermano, que se mueve, se vuelve loco. Es como si estuviera poseído. Realmente le podríamos hacer un exorcismo, Gloria, después.
Puede ser, Pablo.
Pero para que lo vean.
que ya me estoy yendo hacia la sección.
Y
ya.
Esa voz. Oye.
La voz de exorcismo. Ya, Pablo, te. Concéntrate, concéntrate.
Y esto fue el ranking Paranormalia Gitano. De YouTube de esta semana.
Como todos siempre, ustedes. Pablito sorprendiéndonos. Para, y bueno, también para que la gente pueda en YouTube interactuar y conocer los videos y reírse un rato, por entretenerse.
Pronto va a estar en el ranking número uno los videos de Paranormalia para que se rían.
Los videos de Yoya y Panchi, su aniversario.
No creo que a la gente le interese mucho, Pati.
O sea, tú estás diciendo que el aniversario va a ser chistoso.
Le interesaría porque el Pancho, ¿qué pasa con Gloria? Solo ve inocencia. Solo ve inocencia, me encanta.
Cuando miro sus ámame. Ojos.
O sea, como Bastián Bodenhoff.
No sé si inocente me queda mucho, Pati.
Cambiamos
se ventila.
Oye, vámonos con los Rodríguez, ya que estamos tan...
Es bonita esta canción. Me acuerdo cuando tenía como 12 años.
No te la vamos a dejar porque la hemos puesto mucho, hemos abusado.
Así como en 1810 por ahí. La
solo utilizan, hoy. Sí. Es que no sé si a ustedes le pasaban, pero como
la
que
ya se
da.
Ya se queja.
Eso es muy cierto.
¿Cuándo miro la Yoya?
Vámonos con los Rodríguez, mi enfermedad. Yoya, por favor, quiero tener un ataque de risa. Que la última vez que pasó esto, este programa terminó en cualquier lado, menos en el blog, en el podcast. Yo ya.
Ustedes son los culpables de que yo tenga estos problemas.
Estos lapsus.
Estos lapsus.
Ya, los voy a sacar del aire. Nos vamos a ir con los Rodríguez, mi enfermedad en la radio JG.
Gran tema.
Esta vez
como súper rudo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Chiqui papá.
Terrible rudo.
Un saludo a Santa Julia.
Porque aplausos.
Bro, ya que no hay.
No, se acabó de... No, si ya tengo mis efectos otra vez.
Ah, Patricia.
Aplausos porque se viene el reportaje central en manos de nuestro querido, nuestro máximo, nuestro grande, nuestro todo, Pancho Marín.
¿Aló, sí? ¿Me escucho bien, Patricia?
Sí, Francisco, te voy a bajar esta ruda canción.
Hay que persignarse antes de esto.
Sí, obvio. Pero antes, Patricia, no hemos dado la información. ¿Ya? ¿Dónde nos pueden escuchar y dónde nos pueden escribir?
Pero, Panchito, por favor.
Sí. www.radiojgm.uchile.cl, ahí nos pueden escuchar y nos pueden escribir paranormalesjgm@gmail.com todas las informaciones que nos quieran aportar, porque este programa es abierto y democrático, por tanto nos pueden escribir y criticar incluso. Y hoy día nos vamos, esta noche misteriosa, nos vamos con un caso muy bullado y muy interesante, pero también muy sensible para la opinión pública: los casos de pedofilia que se han encontrado dentro de la Iglesia Católica. Haciendo una pequeña genealogía de esto, actualmente existen, por ejemplo, en Holanda más de 200 reportes de abusos sexuales contra niños, también en Alemania, en Irlanda, sobre todo. Esto originó que el Papa, en el pasado Jueves Santo, hiciera también se refiriera a esto, pero tampoco de una manera tan explícita ni exhaustiva. ¿Ya? Lo que principalmente se le acusa a la Iglesia Católica es su demasiado celo para cuidar a sus sacerdotes, y dejando un poco de lado a las víctimas, que en el fondo son los niños, miles de niños que han sido abusados. Haciendo también un pequeño un poquito de historia, ya Juan Pablo II se refirió a este suceso, el tema de los abusos, cuando en una carta anual, por allá en la década de 2001-2002, se refirió con las siguientes palabras: en cuanto a sacerdotes, nos sentimos en estos momentos personalmente conmovidos en lo más íntimo por los pecados de algunos hermanos nuestros que han traicionado la gracia recibida con la ordenación, cediendo incluso a las peores manifestaciones del Mysterium Iniquitatis que actúa en el mundo. Se provocan así escándalos graves que llegan a crear un clima denso de sospechas sobre todos los demás sacerdotes beneméritos que ejercen su ministerio con honestidad y coherencia y a veces con caridad heroica. Esto lo dijo Juan Pablo II hace un par de años atrás, y ahora se reafirma básicamente con las investigaciones que se están cursando dentro de la Iglesia Católica para poder sancionar a estos sacerdotes que están siendo acusados por pedofilia. Para precisar un poco el concepto, tenemos que entender que la pedofilia es un trastorno de la conducta sexual en el adulto, ya que el objeto de atracción, el deseo y la práctica sexual se dirige hacia el niño o la niña, o hacia un adolescente, que en ese caso sería efebofilia. Ahí sí que no se me entiende un poco lo que estoy diciendo. Pero tampoco se le considera un abuso sexual, principalmente porque hay una posición, una relación de poder entre el adulto y el niño. Por eso se considera un abuso sexual, y la situación del sacerdote como una autoridad moral y eclesiástica, por tanto, tiene cierto poder y por eso se le considera un abuso sexual. Haciendo también un poco de derecho canónico, en el párrafo 2 del canon 1395... se contempla una serie de sanciones contra el sacerdote que comete un abuso sexual. Sí, incluso se puede llegar a suspender su ejercicio ministerial, ya, por tanto no puede ejercer su sacramento, o también la misma dimisión del estado clerical. En el fondo ahí volvería a estar a un estado laico, el estatus jurídico del sacerdote. Y también se refiere en Juan Pablo II en su carta apostólica del 30 de abril del año 2001. Ya, el fondo que se reserva y se centraliza este proceso en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cabe recordar que nuestro actual Papa, Benedicto XVI, era prefecto de esta organización, Congregación de la Iglesia Católica, por allá en esos años. Entonces, hay que recordar también que esta congregación era la antigua Santa Inquisición, que cambió de nombre hace un tiempo atrás. Gloria, me quería comentar.
Yo creo que en el tema que estamos... trae Francisco, hay muchas vertientes que se cruzan. Primera vertiente, que hay una crisis que la Iglesia Católica no puede evitar, que no solamente se está viviendo en Europa, sino que en todos los países de Latinoamérica. De hecho, acá en Chile, hacia unos pocos días desató un tema que fue abordado por un programa de reportaje e investigación que Pancho en unos minutos más nos va a ahondar. Y también hay otro problema que yo lo veo, que a mí me da bastante lata. Mi familia es toda bastante católica, yo no me considero católica sino cristiana, pero sí considero de que la iglesia en su momento, cuando ellos se empezaron a dar cuenta de todo este tema de pedofilia, que es algo no nuevo, en vez de afrontarlo y pedir las disculpas y tomar las sanciones pertinentes, ellos siempre como que toman una actitud muy reacia, como de ataque.
De hecho,
es como un mal manejo comunicacional, de
si,
repente.
Si uno se pusiera a analizar, Patricia, desde el punto de vista comunicacional, por ejemplo, cuando vino el cardenal Tarcisio Bertone, que es secretario de Estado del Papa Benedicto XVI, cuando vino a hablar con los medios chilenos, un medio de comunicación le preguntó si básicamente los abusos sexuales cometidos por sacerdotes tenían algo que ver con los votos de castidad o con el famoso celibato tan criticado de la Iglesia Católica. Y él, como buen sacerdote y también que no está muy manejado el tema comunicacional, dijo: muchos psicólogos y muchos psiquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Palabras que causaron mucho escozor al interior de Chile y también en el extranjero.
Pero chicos, haciendo una pequeña pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen de que es, entre comillas, natural el celibato? O sea, el sacerdote viene de la palabra sacro, que es limpieza, pureza. Yo en verdad creo que ir de esa manera contra la naturaleza va a generar desviaciones.
Pero es que es complicado porque va de la mano también de tradiciones que abarcan millones y millones de años. Y que responden también a los principios de la Iglesia Católica y a cómo funciona.
Yo pero creo es que encuentro de que, claro, de que es una postura de ver la sexualidad.
Uno de los problemas que pasa más grande es que se empieza a endiosar a las personas, cuando hay que también fijarse en el... fijarse en los principios, en la institución. Muchas de las personas que estaban afuera de la iglesia decía no, pero es que el padre obviamente no hizo nada por Caradima.
¿Patricia?
¿Qué pasa?
Y básicamente con el caso de Caradima, a raíz de este reportaje de informe especial de TVN, donde James Hamilton y Juan Carlos Cruz dieron sus testimonios sobre los abusos cometidos por el párroco Fernando Caradima hace casi 20 años atrás. Lo ocurrido. Hay un psicólogo que sale, usted lo puede googlear, Rodrigo Valenzuela, que da su mirada por qué estas víctimas se callaron por tanto tiempo. Básicamente responde que al sacerdote, al mostrarse como un tipo, como una autoridad moral, se encuentra en una posición en detrimento. O sea, tu palabra contra aquella figura que es casi un santo. Usted van a recordar el último día la defensa acérrima que muchos feligreses de la Iglesia Sagrado Corazón del Bosque le hicieron al padre Caradima. Entonces, una víctima de él hablando, siendo susceptible de ser muy criticada, muy bullada, un caso también muy personal de abuso sexual. Entonces,
Pancho, con respecto a lo que tú estás diciendo, hace unos días atrás apareció una nota en Megavisión que la consideré totalmente lamentable. No sé si tendrá que ver con su línea editorial, ya que hay que tener presente que los ejecutivos del Mega, hay muchos busdey, hay muchas personas relacionadas con la iglesia. Bueno, la nota trataba de que iban, bueno, un periodista y un camarógrafo a esta iglesia del bosque donde él hacía homilías, misa, y salían todas las señoras, te estoy hablando de distintas mujeres de distintas edades, defendiendo fervientemente a este cura, diciendo de que esto era imposible, de que no había manera y de que poco menos que estas personas que habían testificado eran unos mentirosos impuros que merecían el infierno. Lo encontré, creo que está bien que demuestren la postura de las personas que van a esta iglesia, pero ¿por qué no mostrar la otra parte?
Permanecí callado.
Muy poco ético.
Permanecí callado escuchándolos porque, claro, tienen razón. Yo soy católico y para mí realmente hay que decir las cosas como son. A mí me da rabia ver que hay tanto cura pedófilo, porque realmente en los seminarios conozco un caso de una persona muy cercana a mí que se metió a seminario, quería ser cura, pero estuvo poco tiempo. Se dio cuenta de que la mayoría de los seminaristas, valga la redundancia, eran homosexuales. Pero bueno, está bien, o sea, no hay problema con respecto a ser homosexual, al contrario. El problema es que si tú a ver, las relaciones que se provocaban entre ellos eran algo que iba en contra de la, de los cánones de la Iglesia Católica, que realmente, bueno, yo igual los defiendo. O sea, a lo que voy es que nadie los manda a ser curas a esta gente, nadie los manda y nadie los obliga. Por lo tanto, si ellos se encuentran enamorados realmente de Dios, deberían dejar de lado estas cosas y bueno, o sea, asumir el rol de padre espiritual y querer a todos como hijos, pero no meterse con uno de sus hijos, porque hasta que la reforma canónica no cambie, y el celibato, que yo también estoy de acuerdo con Gloria de que el tema del celibato tendría que desarrollarse para poder, no sé, para que la Iglesia evolucionara, ya que la Iglesia la componemos todos nosotros, sería bastante notable, digamos.
Igual con respecto al tema de la homosexualidad, como lo que Pablo nos está contando, es totalmente una contradicción, ya que hay, claro, que tener en cuenta que la Iglesia no ve como algo, entre comillas, normal o natural o permitido en la homosexualidad. Ellos lo ven como una desviación.
Ese ha sido el gran problema de la Iglesia. Tenemos que considerar que un gran porcentaje, no solamente en nuestro país, sino que en gran parte del mundo, pertenece a católico. Es como la religión predominante desde cientos de años. Y no han ido acorde con los problemas que se han desarrollado en el tiempo, que uno de ellos es afrontar el tema de la homosexualidad como algo normal y algo que se desarrolla en todo el espectro social, lo de la pastilla el día después, lo del aborto, un montón de situaciones que se han dado y que no escapan históricamente a lo que ha pasado antes, pero que la Iglesia no sabía tener una posición clara. Y ahora además, la gente, ¿cómo va a mandar a sus hijos? Hay una cierta desconfianza que antes quizá no existía, las pastorales, a confesarse, en esos ritos que generaba la Iglesia Católica, que ahora se han súper cortados.
Comentar algo con respecto a lo que está diciendo la Pati, que hay que tener en cuenta que muchas personas que van hasta el Colegio Cumbre, el Colegio Los Andes, todo este de Legionarios de Cristo, no mandan solamente a sus hijos porque tenga cierta orientación religiosa, sino también por los contactos que ellos pueden tener en este tipo de colegio. Y con respecto a otra cosa, que toda organización, hay que tenerlo siempre presente, que no sepa reinventarse a los nuevos tiempos, va a someterse a una crisis sí o sí. Y si antes de esto no lo sabe enfrentar de una manera positiva, va a desaparecer.
Y disculpa, Pancho, más que nada es que a mí me gustaría ver a la Iglesia también en evolución, y me gustaría ver más a la Iglesia católica jerárquica, más adaptada a los tiempos, tal como dice Gloria, y que de una vez por todas se abran, no al sentido común, digamos, sino que a la verdadera fe, o sea, preocuparse más de las clases bajas, dar hasta que duela el tema de, o sea, no meterse con cabros chicos, no, y tampoco comparar la pedofilia con la homosexualidad, porque no tiene nada que ver. O sea, si la Iglesia y los cánones se abrieran a esos modelos, digamos, o sea, igual podría haber un cierto desarrollo cultural, digamos, en el mundo.
Dos cosas para pensar. El celibato no es natural, quedó tipificado en el Concilio de Trento.
Es antinatural.
Porque básicamente estamos hablando en plena Edad Media, porque básicamente los sacerdotes y los curas tenían hijos. Por tanto, eso era mal visto y malgastaba la riqueza de la Iglesia. Por eso se creó el celibato, por esa única razón. Y también, tomando un poco lo que dice Pablito, hay que recordar que el Concilio Vaticano II, realizado por el Papa Bueno, Juan XXIII, se planteó básicamente una Iglesia más humana, una Iglesia que deje un poco lo sacro y se preocupe por lo humano, por la gente más pobre.
A eso vamos, claro.
Y eso estamos en retroceso, en franco retroceso, que el Papa actual, Benedicto XVI, permita que se retome la misa en latín, es muy extemporáneo. Aunque sea muy linda quizá escuchar una misa en latín, pero es muy extemporáneo y aleja más a la gente de la Iglesia Católica.
Chicos, y ando cerrando el tema, les voy a dejar una, no sé si anécdota o tragedia para muchos, que una de las profecías de Fátima habla de que cuando la última niñita que había escuchado esta profecía de la Virgen de Fátima muriera, la crisis, claro, que murió también hace, ¿cuánto tiempo? Hace poco murió.
Bueno, ella se volvió monja, pero murió igual hace una buena cantidad de años, realmente.
Sí.
No sé cuánto, pero más o menos...
La última niñita.
Murió, parece que la última, Lucía.
La última.
Un poquito antes que el Papa Juan Pablo II, el 2004-2005.
Pero no fue hace 20 años. Puede haber sido uno.
Es que los niños, los dos anteriores se murieron como la
claro,
como
no,
la del 20-30.
Claro, hace unos, pongámosle 10, 15 años, una de las últimas profecías, años, claro, decía de que cuando muriera la última niñita íbamos a estar ya a las puertas del apocalipsis, y que una de las principales señales era el derrumbe de la Iglesia Católica como institución jerárquica. Así que hay que tener ojo, porque quizás de aquí a 20 años más, 30 años más, ya uno de los rectores. Y otra cosa que hay que tener presente, que quizás la Iglesia Católica está perdiendo, entre comillas, poder, pero la Iglesia Evangélica crece y crece cada día más, ya que ellos tienen otro regimiento. Sus pastores no necesariamente tienen que entrar al celibato, no ostentan de iglesia, sino que ellos tienen a Cristo en cada lugar.
Yo lo único que digo es que, bueno, como católico le pido a todos, también mis hermanos católicos, que puedan, bueno, si la iglesia jerárquica está en retroceso, que nosotros nos formemos como un pueblo y nos abramos a varias cosas temáticas y así poder trabajar con la fe, que es lo más importante.
Yo creo que lo más importante es que, aunque uno tenga cierta fe, no abanderizarse por nada y siempre ser crítico, aunque incluso con lo que uno cree.
Exacto.
Ya, dejamos entonces a la gente que se sumerja en estas reflexiones y por mientras nos vamos con la primera tanda de esta noche. No se mueva, esto es Radio JGM, otra comunicación. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la Radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Todo sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad.
Esta es mi mejor canción de amor para ti.
Para ti, yo ya. Junto al mar,
dibujaré la arena.
Qué farandulero.
Es un gran tema. Un temón, chicos, se viene ahora.
Sí, esto es un temón porque nuestra querida Gloria Layo le tiene que hacer un exorcismo a alguien. Y ahora se trata de amor.
De amor, chicos, pero antes de amor les voy a contar un poco por qué elegí a esta persona para hacerle hoy en esta noche tan fría un exorcismo a Maite Orsini, también conocida como en las últimas semanas como una de las arañitas faranduleras. Bueno, Maite Orsini, que quizás Pati, no lees Loom, no lees La Cuarta, no ves En Portada, no ves CQP. ¿Qué pasa contigo, mujer? Está periodismo del futuro.
Patricia reporteando. Está bailando con la luna.
Pero que la gente me diga que es una arañita. ¿Qué se entiende por arañita?
No, las arañitas son estas minas que se suben por...
Trepan.
Una trepan, trepado, claro. Una hábil trepadora. Pero qué chévere el término.
Bueno, como chicos, como al igual que Pati, quizá otros auditores no deben entender, les voy a explicar más o menos un poco la historia para después irnos de fondo al tema principal, que son aquellos amores tortuosos que nos lastiman y nos llegan a obsesionar. Bueno, Maite Orsini es estudiante de Derecho de la Universidad del Desarrollo, tiene 22 años y es una de las participantes del programa Calle 7. Quizás muchos de ustedes deben estar enamorados de ella, es bastante guapa.
Tiene la edad de
pero
nosotros.
Bien bajita, así es. Y les cuento una anécdota: Mario Redondo, perteneciente al SECO, era compañero de minibús de ella, de Maite Orsini cuando era chico, Dios mío, Mario. Y dice que se la comía ahí detrás cuando la tía manejaba.
Ya.
Bueno, no entremos en
detalle. Imagínate si tiene la misma edad que nosotros. Nosotros con un poco de producción con yo ya la dejamos negra.
Pancho, no creo que... Bueno, o sea, ya.
Sigamos. Bueno, chicos, entrando de lleno al incidente, ¿por qué se le dice una de las arañitas faranduleras? Fue porque esta chica, el viernes, hace dos viernes atrás, trepó hasta el cuarto piso de su expareja Mario Velasco a eso de las 4 de la madrugada, mientras su, hasta el momento, enemiga, que es Carolina Mestrovitz, otra protagonista juvenil bastante linda, una argentina que trabaja en el programa Jingo, la estaba esperando en el auto. Lo que pasó es que se encontraron un cumpleaños, empezaron a carretear y de repente de la nada empezaron a conversar, y Mario Velasco, que es el ex pololo de ambas, que es el co-conductor en el programa Jingo, que también es un programa que quizás no casi nadie lo ve, pero, o quizás todos lo ven, pero lo deben ubicar, empezaron a recibir las dos mensajes al mismo tiempo de este personaje, invitándolas a su departamento.
Don Pablo.
Oh, un Pablito hermosado. Claro.
Ojalá la tuviera usted.
Esa es una de las versiones. Y la otra de las versiones es que le llegaron mensajes diciéndole a una de estas dos chicas de que este personaje estaba con otra niña, siendo que tenía encuentros furtivos con las dos. Entonces lo que ellas decidieron hacer es hacerle una emboscada y, según ellas, una broma a este chico. Y el tema es que Mike Torsini trepó sola por afuera del departamento.
Pero de patio, loca, de patio.
Hasta el cuarto piso, no sé, por eso te estoy diciendo que hay amores que matan, Patty. Hasta el cuarto piso de este personaje, pero ella se equivocó porque llegó al cuarto y no al tercero. Entonces, cuando llegó al cuarto, se encontró con una familia. Y la familia, al ver a una tipa que estaba en su balcón, obviamente que llamó a los carabineros. Bueno, y aquí las tomaron detenidas y pasó lo que pasó. Pero el punto...
¿Por qué tiene el ojo morado?
Porque le pegó a una carabinera...
Le sacó la mugrienta.
No, y según la parece la señora que las pilló, las sorprendió en su departamento, en su balcón, no venían en estado bien, bien lúcido, al parecer. Y no alcohol.
No, ¿sabes lo que...? Ah, ya. No, eso no tenía idea. Lo que había pasado es que ese día estaban en el compitiendo por el circo de TVN, ya que ahí compite Orsini. Y esta chica por fin pudo ganar una prueba. Entonces salió seleccionada hasta la próxima semana... Y chuta, estaba contenta. Ahora yo no sé cómo habrá celebrado, si con drogas, con alcohol, tantas
bueno,
cosas.
Pero el punto, chicos, de este exorcismo va más allá de la anécdota de trepar como arañita hacia el departamento, porque gracias a Dios no le pasó nada, se pudo haber matado, la tipa sí caía mal, porque después más encima se devolvió y se tiró por el balcón. Pero el punto no es este, sino que a lo que yo quiero referirme con este exorcismo es de que esta es una chica linda, es una chica inteligente, y a lo que puede llegar un amor obsesivo, o sea, hacia un tipo. Ellos iban a tener un hijo el año pasado, pero ella lo perdió cuando tenía menos de 3 meses. Cuando este tipo más encima te hace eso, te pega a la desconocida siempre con otra chica, te caga literalmente cuando quiere. ¿Para qué tú le sigues dando bola?
Pero es que yo creo que
¿pero quién es la culpa
fama,
ahí?
No,
muchas personas que están cercanas al mundo de Maite Orsini dice que ella tiene una obsesión. De hecho, hasta su madre dice que no haya las horas de que Maite se olvide de él, porque hace puras tonteras.
Y Mario Velasco no tiene ni un brillo. Mike, te métete conmigo, mira, por favor.
Y Mario Velasco.
Tata, que bajo,
y en muchos programas de farándula han tocado este punto. Y algunos han defendido a Mario Velasco diciendo que él no es culpable. Pero yo creo que sí es culpable en alguna medida. Para que tú te enganches de esa manera de una persona y que siempre quieras tener a todas las minas a tus pies, debes tener un poco más de cuidado, porque le puedes hacer daño a las personas. Oh, quizás puede sonar muy ultramamón.
Y no porque salgan en la tele no tienen sentimientos.
Ay, que andan romántico. Yo desde este otro lado, oye, de la cabina.
Pero yo creo, chicos, hablando en serio, más allá de mi postura quizás un poco mamona, es de que hay que tener cuidado con estos amores obsesivos. Hay personas que llegan hasta matar.
La diferencia entre querer de verdad y obsesionarse, una línea bien tenue.
Es una línea bastante fina.
Dicen los especialistas que el amor sería algo así como una obsesión compulsiva, ya que está catalogado en ese ámbito de cosas, así que complicado.
Y lo más penca de todo es que Mike Torsini cagó con la carrera, o sea, no va a poder ser abogada.
No pasó nada, no, al final.
Según la legislación,
por favor, Pancho, ahí puede hablar más.
Según la legislación, cuando es condenada a pena aflictiva, o sea, 3 años y un día,
No necesariamente,
es una pena aflictiva.
Yo tenía entendido que no era necesario una pena aflictiva.
Pero bueno, no peleen, por favor.
No estamos peleando.
No peleen por más.
Oye, basta.
Es que tú una relación obsesiva.
Oye, por favor, tus consejos de exorcismo.
Para no, más allá de Mike Torsini, que quizás no la conoceré ni nunca le podré dar un consejo. También uno no es quien para dar un consejo, pero sí tener ojo con aquellas relaciones que son perturbadas. si una, un, lo principal es quererse uno mismo y optar por lo sano. Obviamente que toda relación tiene un grado de sufrimiento y de lágrima, pero ya entrar al arrastramiento, el sufrimiento, el dejar de lado tu vida personal.
Mujeres del mundo, libérense.
No, y el otro consejo va para anfibios, no seas tan caliente.
Oye, sosiégate, papito.
De nuestro momento farandulero. Querido Pablo Almazán, usted me pide un temita a John Secada. Estoy escuchando, esperando la presentación.
No, John Secada, no.
¿Cómo que no?
Eros Ramazzotti.
Eros.
Ah,
estrella, gemela.
¿Y cuál era John Secada? A ver, recordar.
El primo gemelo, Pati.
Pero esto lo hago solo para recordar. Ay, ese tema es buenísimo. Ya, pero nos vamos a ir ahora sí.
Ese dejémoslo para la próxima semana.
Pablito Armazábal, esto es
Estrella Gemela de Eros Ramazzotti
en la JGM.
De nuevo aquí la soledad. Sé que otra noche escucharé. Mi corazón llevando en sus latidos. Tiempo de amor sin un punto final. Oh no. Que por dentro me conoces, ya sabrás. Vivo el momento más difícil de llevar. No fue bastante haberme equivocado. No me ha servido haber pagado deudas y me queda ahora mis maneras de sentir. Tan frágiles, sueño con saber si existe eso, si estos son vuelos inútiles, ¿dónde estarás? ¿Dónde, alma mía? Que yo sin ti me perderé. ¿Dónde estarás? Tiempo de amor y yo te voy buscando y mis ojos me hacen daño de tanto mirar. ¿Dónde estarás? ¿Dónde, alma mía? Que yo sin ti me perderé. Estarás a ver detrás de la luna, estarás como el sueño más difícil de hallar. No compré.
Hoy estamos de vuelta.
Y con esa música tan...
Wow. Nuestro Pablito le brillaban los ojos.
Está enamorado, Pablito.
Con Eros Ramazzotti. No, incluso voy a poner yo secada para que hablemos de este tema.
Conocí una
chica.
De ahí
viene... ¿Qué onda?
Deberíamos hacer un casting para buscar
es que
la novia perfecta.
Es que hay que cambiarle el giro a este programa.
Oh, yeah.
Es que es paranormal. Es que realmente es una situación paranormal que Pablo siente un gitano, un cachao, canchero. No hay una chiquilla que le haya robado el corazón y así viceversa. No, yo ya, por favor... Un consejo.
Yo soy de los que, los que dice que va a llegar, pasa. Va a llegar una mujer para toda la vida.
Oh.
Yeah.
Y yo, y lo bueno, chicas, es que yo soy fiel, muy fiel, desgraciadamente soy muy fiel.
Pero así ya que date usted sabe, Pancho, avíspate. Sí. Correo paranormalia para que
paranormaliajgm@gmail.com. Las personas que quieran conocer a Pablito, ahí dejan su presente, su currículum por y favor. Pablito va a elegir favor, y va a elegir una cita romántica.
Es que esto para mí es paranormal, así como
esto me superó.
Como que tengamos un gobierno de derecha, como que haya un terremoto.
Pablo sin palabras.
Una guagua en el baño. Esto es paranormal. ¿A qué hemos llegado? ¿Te das cuenta si no?
Pero Pablo, ¿quieres darle un mensaje a la chica? Que Pablo dé algún mensaje, porque esto no puede estar pasando.
No, yo estoy...
Pablo, espera que el amor llegue así de la...
Pablo, yo te hacía un gigolo así ya, máximo.
No, no, pero bueno, ya llegará, ya llegará.
Pero Pablo, no.
El tema de recién se lo dedico a Roxana Sánchez.
¿Quién?
Roxana Sánchez
de Panquehue.
¿De Panquehue?
Que me robó el corazón durante el verano.
¿Me está hablando de Panquehue? Bueno, que en mi región, en la sexta región.
No, que en la mía, en la quinta.
Panquehue. Te digo al tiro que en la sexta región hay ¿también? Un Panquehue. También hay Panquehue.
Serán hermanos. ¡Somos hermanos! Gitana.
Oye, gitano.
No, pero se lo dedico a ella. Realmente. Ya, pero pongámonos serios, chiquillos.
Es que me da rabia, te lo juro. Porque, por ejemplo... Hay gente como Pacho y la Yoya que ya están destinadas al amor. Gente como yo, con un grinch del amor, que no se enamora porque no soy mala, no soy malvada.
Ya, la Pati vende esa mula, pero todos sabemos que es mentira.
Y Pablo, que es un receptáculo de amor.
De todas las chicas. No sé, algo que raro pasa.
Pero ya saben, ya que este programa da para mucho, así que no pueden escribir así, Pablito, para que conozcas sí, su vida.
Da para bueno. mucho el programa y yo también doy para mucho.
Ojo. Radio JGM, atención. Otra comunicación, otro amor que se respira en el aire. Y eso que no estamos ni siquiera en primavera.
Pablo está rojito.
No, es que yo. Sí, estoy rojito. Es que a mí me gusta el otoño más que la primavera en realidad.
¿Por qué?
En invierno, soy bien frío en eso.
¿Te gusta la sopa y pilla? ¿Bien pasada?
Me gusta esa camita.
Me gusta estar calientito.
Crujiente.
Me gusta estar calientito con
él. Déjame ventilar la vida privada de nuestro querido compañero de.
No, pero gracias, chiquillo. Se basaron así como. Se nota que me quieren.
Nos vamos a ir con el consultorio paranormal, acá iba a decir la 104.5. En cualquier momento vuelve la concesión, queridos. Escuchas, pero sigamos acá en la www.radiojgm.cl porque es otra comunicación. Nos vamos entonces, pues Pablo, usted salió a la calle, ¿qué pasó con la gente?
Póngale nomás, Patricia, porque hay tres personas que me preguntaron cuestiones bastante interesantes como... Si existen los fantasmas, si qué pasa con la Ouija. Preguntas generales. Preguntas generales, pero que sirven en realidad. Vamos a escuchar.
Oye, pero un segundo.
¿Qué pasó?
Esto eran ¿de dónde lo sacaste?
Ah, obviamente aquí del campo. La gente loca, súper loca que quiere saber sobre actividades paranormales.
Ya vámonos entonces con toda la cuña de... perdón, este lenguaje periodístico. Vámonos con la pregunta de Daniel.
Vámonos.
Es Daniel Fernández y me gustaría saber si realmente existen los fantasmas y qué se siente al verlos, no sé, porque yo nunca he visto ninguno y no creo que existan. Entonces me gustaría saber qué es esa sensación o cuál es ese sentimiento de ver un fantasma.
Bueno, para mi amigo Daniel, ver un fantasma genera... Bueno, no genera ningún sentimiento en realidad, sino que genera un impacto, una sensación, claro.
Impulso.
¿Pero ustedes han visto fantasmas, oye? ¿Son
hemos escuchado?
Para...
Fíjate que yo nunca he visto fantasmas. Yo nunca he visto ningún fantasma, nunca me ha pasado nada.
Yo he tenido sensaciones y sentimientos, como mi querido compañero Daniel.
¿Y qué sensaciones?
No, pero de repente como que uno... No
presencias, Pati, presencias.
Tiene... La idea de querer distorsionar ciertos aspectos de la realidad como para sentir, no sé, pues, seres queridos más cerca o después de una buena película de terror.
Uno queda un poco espirituado.
La sugestión, Patricia,
exacto.
Sugestión. La sugestión es la palabra. Pero no, o sea, hay mucha gente que ha tratado y científicamente de captar. La psicofonía se basa en eso, o sea, captar a través de algún medio como el agua, el registro auditivo de en sonido de gente que ha fallecido. Pero todavía no hay una opinión unánime que nos pueda asegurar que efectivamente existen o no existen. O sea, queda muy abierto en la materia y a la gente que en el fondo, como siempre decimos, que si cree, cree, si no cree, no cree, pues en realidad.
Así es. Y yo creo que uno siente hasta lo que cree.
Estamos en democracia, ¿no?
Sí, pues.
Buena, buena.
Vámonos con Víctor, atención.
A ver el bitoco.
Me gustaría saber qué tan cierto es el asunto este de la Ouija, porque yo me acuerdo cuando chicos jugábamos con mis compañeros en el colegio. Me gustaría saber si es cierto y si en realidad funciona para en realidad volver a hacerlo. Eso no es.
¿Idea mía o de fondo escucha la voz de Gloria?
Oye, ¿sabes que yo te lo juro? Esta es la segunda y también escuchaba la voz de Yoña.
Yo también.
Una psicofonía ahí.
¿Qué onda?
Así como,
no sé qué pasa conmigo.
Ven a mí.
De verdad, no lo quería escuchar desde acá. ¿Era mi voz?
Sí, era tu voz.
Era Chillona y Gangosa, era yo.
Pero hagamos un resumen, porque Bitoco lo que preguntó es principalmente si es que ¿qué pasa con la Ouija? Y la Ouija, a mí, yo sé que es un portal que libera o también atrae ánimas o cualquier espíritu que anda por ahí. Y que si tú no cierras ese portal, esa ouija, cuando tú te vas a comunicar con algún muerto, a alguien, algún ser vivo que ya está en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, etcétera, puede dominarte, puede también
dar con el látigo.
Exactamente, o sea, puede poseerte, se dice, claro.
Sí, sí, que no acuerdo, es que... Panchito, no, por favor.
No se dice que no hay que tener mucho cuidado con esto, porque como decía Perito, es un portal. Hay mucho antecedente también que uno puede buscar. A mí me pasó que estando en la básica de un colegio, intentamos hacer una suerte de ouija, pero es con típico lápiz rojo, lápiz
sí,
tinta,
y no.
Claro, sí y no. Y la profesora de inglés, que era una persona muy religiosa, dijo: esto no pueden estar haciendo, así que todos recemos para que el espíritu que ustedes invocaron se vaya de acá, porque
a mí también me pasó en el colegio. O sea, no eso, también, pero sí. Unas compañeras empezaron a hacer una ouija para averiguar el orden de las disertaciones, que era por sorteo.
La cuestión.
Sí. Y sabéis que fue tal cual fue el orden.
Exacto.
Para una de estas de biología.
Ahora, el tema de la ouija, así propiamente tal, dicen de que uno puede hablar con ciertos familiares. Y uno cree que está hablando con ellos, pero en realidad, como es un portal, está hablando con cualquier espíritu que puede meterse o salir de ese portal.
Y siempre hay que tratar de no cortar esta comunión, porque en el fondo uno
es una comunión.
Claro.
Exacto.
Si uno rompe la comunión, puede pasar que el espíritu pueda quedar en el lugar donde se realiza la ouija. Así que muy peligroso, no es una cosa de jugar así simplemente.
Yo conozco un caso también de que a una niña chiquitita, estaba la mamá, parece, leyendo las cartas, porque a todo esto también el tema de las cartas y el tarot libera cierta energía, y una de ellas se poseyó a la guagua, al bebé, y lo tuvo por mucho tiempo mal, o sea,
pero
llegó uno de los curas y bueno.
Chicos, de hecho, en una parte de la Biblia hay prefacios que dicen de que todo este tema del tarot y la brujería, entre comillas, es mala, no solo por el hecho de que puede anticipar ciertas situaciones, sino que porque libera ciertas energías que se puedan quedar pegadas. Así que igual hay que tener, entre comillas, ojo y afrontarse a lo que uno hace.
Así que Bitoco, mejor no juegues.
Mejor ponerse a investigar, averiguar.
Causa y consecuencia, dicen.
Vámonos con lo que preguntó Seba.
Y me gustaría saber cuáles son las pruebas que se le hacen a las fotos o a los videos donde supuestamente aparece el fantasma.
Esta es mi mejor canción de amor.
De nuevo sentí algo raro, pero bueno.
No, eso fue una...
¿Era Yoya?
No, se me arrancó hechizo. Esta es mi mejor canción de amor. Es que estoy tan enamorada de la vida. Oye,
bueno,
por favor, que le respondan los expertos.
Lo único que sé es que el tema de la fotografía, porque Sebastián pregunta si es que cómo hacen para las fotografías para captar fantasmas y para ver si es que realmente son trucadas o no. Bueno, para ver si son trucadas llaman o a especialistas o le hacen test de energía.
Bache.
Ahora, para ver si realmente son verdaderas. O sea, si hay algún ocioso que pueda hacer alguna mentira como esta, cuesta mucho realmente, mucho dinero. Así que, como hay tantas, llegar y sacarlas, me cuesta creer también de que todas estas fotografías trucadas de fantasmas puedan ser hechas por gente rica. O sea, debe haber algo por ahí, además del tema de energía y de luces, captan cierto espectro. Igual como lo que analizamos la semana anterior, ¿se acuerdan? Sobre las cámaras de video cuando graban cierto montaje y patrones, digamos, espirituales de soldados en guerra, como lo que pasaba en el desierto. Bueno, lo mismo pasa en el tema con las cámaras, en el tema de los fantasmas. Se retratan, por lo menos, un contorno del espectro. No sé qué dicen.
No es complicado, siempre como señalaba Pablito, que en esta cosa uno puede creer o no creer, pero básicamente la capacidad del ser humano es muy limitada.
Así es.
Somos seres muy cerrados en términos biológicos, por tanto solamente vemos lo que vamos a ver, sentimos lo que vamos a sentir, y básicamente la fotografía, con este procedimiento técnico, puede ser capaz de captar cosas que nosotros no podemos.
Justamente ver. Eso me lo enseñó Veramex. Qué grande, Veramex, qué grande, un saludo a él.
Oye, tenemos que invitar a la gente que siga preguntando cuando vea a nuestros reporteros paranormales, que no se pierda por lo menos la opción de que pongamos en el tapete sus dudas.
Así
hasta
es,
que traigamos un ahí, experto que se viene en cualquier momento.
Claro, cuando me vean con la grabadora es porque este chico es el Tata, es Pablito Ormazábal de Paranormal, y ahí sí me quieren conocer cualquier cosa.
Oye, ya estamos finalizando esta noche. No sé si escuchan despacito la canción que suena de fondo.
Así. Escucho un piano.
Es un clásico, es un clásico que ya se los voy a deleitar para que lo escuchen completamente. Es de Del Shannon, Charles Whedon, un cantante de rock and roll estadounidense con el nombre artístico de Del Shannon, que colocó en las listas de popularidad en el sitio número uno su tema Runaway, que es lo que suena de fondo. El tema fue en sí novedoso, dada la inclusión de un solo dentro de la canción, interpretado por un primigenio sintetizador que fue llamado Musitron, que fue tocado además por Max Crook, quien a la vez fue coautor de muchas canciones de Shannon. Esta canción es típica de estas películas cuando se quiere retratar qué pasaba en los 60, sí. Qué estaba pasando, sus giros locos, ir a tomar sus malteadas. Uno sacaba a bailar a una chica con
Runaway.
Y en el Blitzer.
Oye, sí, esta canción lo llevó a la fama, como que no estaba haciendo medio vilipendiado. Y con Runaway al estrellato, este artista que murió en Michigan el 8 de febrero de 1990. Así que así con Del Shannon.
¿Qué significa Runaway? Parece que significa fugitiva, algo así.
Sí.
Sí, fugitiva.
Runaway, sí.
Run away.
Como corre por el camino, algo así.
Ojalá. Corre que te pillo.
Uy, la
ay, Gloria.
Por favor.
Eso es ya algo empezaba. Para Pancho.
Hay que prepararse para el fin de semana. Oye, chicos.
Además, este artistazo fue el primer cantante estadounidense en realizar una versión cover del tema From Me to You de los legendarios músicos británicos Los Beatles. ¿Algún otro dato? Vamos saltando, nos vamos con este tema maravilloso, recordando nosotros nada porque ni siquiera nacíamos. Pero nostalgia igual de esa época, usar su chaqueta de cuero.
Cuando veíamos estúpido Cupido.
Su gomina para atrás.
Claro.
Su onda. Yo estoy tratando de volver al estilo Runaway. Oye, acá en la JGM otra comunicación. Silencio, por favor, en el estudio.
As I walk along, I wonder what went wrong. She ran.
Oye,
Y se acabó ya, encanta, Patricia.
Me encanta. Wow, 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 wow.
Qué triste.
Un saludo a los del Wander, cabrón.
Estaríamos toda la madrugada con ustedes.
Chicos, se viene el mundial, atentos.
Sí, ahí vamos a tener algunos especiales para normales.
Pero son especiales para normales.
En los mundiales.
Hay que precalentar motores, pues Pablo. Quizás de aquí a cuánto tiempo más nos vamos a tener un mundial.
Vamos a quedar unas botellas.
Es increíble.
¿Qué es?
Increíble. Es que mira, ahora tengo todos mis efectos por fin. ¿Se dan cuenta? Que voy a quebrar unas botellas. Unos aplausos.
La
hoy.
Pero pronto, Patricia, tendremos nuestro podcast, así que para que la gente nos pueda escuchar cuando desee.
En qué momento lo desee.
Chiquillos, llegó la hora de irnos.
No, llegó la hora de decir adiós y despedirnos.
Llegó la hora de irnos de este programa catástrofe, esquizofrénico.
No, sí, ¡es con el arte rego!
Sí,
¡Girano!
Como que esto nos libera, ¿eh? Nos libera. Incluso yo creo que deberíamos irnos bailando con el gitano Ormazábal, que salga a las calles. Exacto. A enamorar a todas esas mujeres deseosas de un hombre fiel, bueno, como nuestro gitano. Gracias. Así que nos vamos a ir con Burnicharri. Hasta la otra semana, Debla. ¿Sí o no? Hoy unas palabras, nada, están secreteándose.
¿Qué pasa? ¿Tanto
secreto? ¿Qué pasa, Pati?
Tú no debes decir chao a la gente. Pero chao. Solamente me voy a despedir.
Obvio que le vamos a decir chao a la gente, a nuestro querido público.
Un saludo para toda la gente. Que nos vea, perdón, que nos vea por la radio, que nos escuche también.
¿Y por qué se está hablando así?
Y yo no estoy hablando como peruano.
En otro cholito, en otro cholito.
No, cabros, que les vaya bien y nos vemos el próximo... Para el próximo programa, el
martes. Es que podemos hacer eso y que cada uno se despida en otro idioma.
Pues claro.
Porque ya basta, basta, que nosotros tenemos que también mundializarnos.
A ver, Pati.
¿Qué pasaría si Paranormalia llega al extranjero?
Sí, sería así como, bueno, nos estamos despidiendo, que lo pase muy chévere, lo hemos pasado divino. Le quiero mandar un besote a toda mi gente bella, que siga escuchando, que a la radio JGM, que es otra comunicación.
Es otra comunicación, Y no se lo olvide la teta asustada.
Yo en otro idioma, está condenada.
Che, boludo.
Oh.
¿Sí?
Qué boludo, qué boludo.
Qué boludo, esta mirada. A toda mi gente linda. A toda mi gente linda que se tome un buen mate y que se abrigue bien las patitas.
Y vamos todos los de.
Yo soy la voz de la formalidad.
A ganarle a los chunchos, ¿no?
Ya.
Ya, pues, Panchito.
En otro idioma, pues.
En italiano, pero si no soy nuestro Pancho italiano.
Che, divi, che, che.
Que se despida en italiano, por favor, esta noche.
Ciao tutti amici.
Ciao.
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 Ciao. Ciao a toda la gente bella. Ciao.
Adiós.
Adiós. Esto fue Paranormalia en la 100... Perdón. Paranormalia en Radio JGM.
Muy pronto.
Chao, chicos, que lo pasen bien.
Cuídense. Chao.